Voy a poner aquí.
Sí.
Ya. Ya, primero quería preguntarle qué piensa usted respecto a la ciencia ficción y las demás literaturas. O sea, frente a los otros géneros de literatura. O sea, empezando por el hecho de que hay personas que aún creen que la ciencia ficción es tan solo un subgénero, como dice Todorov en la teoría de la literatura fantástica. Pero ahora ya se considera que es un género con sus propios subgéneros. O sea, ¿qué piensa usted de esto?
Bueno, yo creo que la ciencia ficción es una de las posibilidades expresivas más importantes que se han desarrollado desde el siglo XIX. Porque nos permite una reflexión sobre lo humano desde una perspectiva bastante excéntrica, que es la de los extremos, el extremo al que se puede llevar una realidad científica que existe y que es potenciada al máximo por la imaginación. Desde ese punto de vista, que es totalmente excéntrico, se pueden revisar los mismos temas humanos que se revisan en todas las literaturas, que son el dolor, la muerte, el triunfo, el deseo de poder, los temas básicos de lo humano, vistos desde esa perspectiva, toman un aliento nuevo, y por eso es que la ciencia ficción a mí me ha permitido, como lector, pues comprender muchas cosas y disfrutar mucho también, y como escritor tratar una serie de temas que a mí me interesaba tratar en un momento de mi trabajo creativo.
Ahora, ¿usted qué cree respecto a la ciencia ficción en Latinoamérica? ¿Es igual, parecida, vista de otra forma frente a la norteamericana y europea?
Es totalmente propia. No voy a decir que es diferente, porque la literatura tiene siempre elementos en común y elementos de diferencia. Lo que es propia, desde una perspectiva que nos da el vivir en estos países y entender vivir las problemáticas de los países, hace que los escritores produzcan cosas muy peculiares. Yo he leído ciencia ficción argentina, que tiene una gran dosis de ironía respecto de la realidad argentina. Recuerdo un escritor de ciencia ficción brasileño que se interroga sobre la historia de Brasil al escribir sus cuentos. También están los textos de un cubano que vivió aquí un tiempo en Ecuador, que se llama León Alberto Serret, él ya murió, que tenía también novelas de ciencia ficción en las que había un toque humano muy peculiar y propio de nuestra perspectiva del mundo desde Latinoamérica.
Cuando yo también estaba leyendo toda la historia de la ciencia ficción latinoamericana, me di cuenta de que tenía mucho que ver. O sea, leí un artículo igual sobre la ciencia ficción en Brasil y decía que en Brasil lo que más importaba eran los mitos. O sea, los mitos eran lo que más importaba en la ciencia ficción latinoamericana, y también el tema del esclavo. Usaban mucho los robots para representar al esclavo, me parece increíble. Entonces le hice una entrevista a Álvaro Alemán y me dijo que él creía que la ciencia ficción en Ecuador es caótica y por eso no se ha hecho un estudio. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, no sé a qué se refiere Álvaro Alemán con la noción de caótica, porque lo que sí sucede es que la ciencia ficción se desarrolló en otros países articulada a procesos editoriales muy concretos. Entonces, supongamos, los procesos de las revistas editoriales que se editaban en Estados Unidos y generaba un conjunto de autores ligados a esas revistas, unos autores que tenían temáticas similares y unos autores que producían ciencia ficción dentro de esas lógicas. Entonces había una lógica de las revistas, una lógica de las editoriales, había incluso las fanzines, que eran las revistas que hacían los fans de ciencia ficción, había clubes de ciencia ficción. La ciencia ficción en Estados Unidos era tenía una institucionalidad muy grande. que, claro, aquí en América Latina no se ve. En Ecuador producimos de manera aislada, no hay unas revistas de ciencia ficción que nos publiquen, sino como todos los autores ecuatorianos trabajamos así.
Lo que yo había leído es que en algunos de países de Latinoamérica las editoriales no publicaban necesariamente los libros de ciencia ficción, se negaban a ello, pero creo que en el Ecuador ni siquiera ese es el caso, porque no hay editoriales, solo hay imprentas. Entonces tal vez es por eso, tal vez más caótico, a eso se referían.
Cuando el grupo de escritores que con los que trabajamos en eso en los años 90, a partir de mediados de los 90, Fernando Naranjo, Leonardo Wild, J.D. Santibáñez, cuando empezamos no tuvimos problemas para publicar. Las editoriales que había eran modestas y se abrieron a la posibilidad de publicar. Yo me acuerdo que había una editorial que se llamaba Abra Palabra y le publicó a Fernando Naranjo y me publicó junto con Planeta. Hicieron una edición conjunta con Planeta Ecuador, mi libro de ciencia ficción de cuentos. No había una resistencia aquí a publicar, pero el problema básico aquí no es ese, sino como tú dices, que o había una o dos editoriales y no había una producción editorial sistemática.
A mí lo que me dijo Iván Mendizábal es que aquí se publican las cosas a medida en la que a los estudiantes de los colegios les gustan. Entonces le dan un profesor y ese profesor les da a sus alumnos. Y si a sus alumnos no les gusta o si a él no le gusta, deja de publicarse. O sea, es como que va a ese...
Pero eso solamente con los libros de editoriales grandes que están dedicados a la producción de textos para colegios. Entonces está Alfaguara por un lado, Santillana es el grupo grande que tiene Alfaguara, que es uno de los sellos, y también está Carvajal, que tiene el grupo editorial Norma. Ellos en realidad funcionan así, pero ellos no representan la literatura ecuatoriana en ningún campo, porque lo que tienen es un negocio muy bien montado y que funciona para vender libros en colegios. Entonces lo que te ha dicho es cierto, pero solamente para esos libros. No impactan a la literatura ecuatoriana, porque la literatura ecuatoriana se hace por fuera de ese negocio editorial, que además es para colegios y con esas limitaciones.
Claro, o sea, también lo que él me dijo es que a los estudiantes no les llega en ningún sentido, porque se ven obligados a leerla. Entonces eso como que pesa bastante sobre lo que...
Claro, pero de ahí venden mucho.
Sí. Ah, sí. ¿Por qué cree que, o sea, no sé si se enteró que recién, el mes anterior, se publicó en la Enciclopedia de Ciencia Ficción la entrada sobre Ecuador? O sea, recién está ahí la historia de Ecuador. Entonces eso fue porque Iván Mendizábal, que es a quien le hice la entrevista, está haciendo su tesis de doctorado sobre la ciencia ficción en Ecuador y en Bolivia. Entonces por eso le contactaron, pero recién es en el 2013. La primera vez que apareció Latinoamérica en la enciclopedia fue en 1993. Entonces no sé qué opina usted sobre esto.
Yo creo que en Latinoamérica, mira, te voy a contar lo que me dijo el Iván Ewes. Cuando Iván Ewes fue el que estaba a cargo de la editorial que publicó mi libro de cuentos de ciencia ficción,
y Profundo
en la Galaxia. Y cuando hablábamos de eso, me decía, mira, es que cuando nosotros escribíamos, él es una generación mayor que yo, teníamos Sartre totalmente como una exigencia, como una necesidad, la idea de una literatura de compromiso, y creíamos que la ciencia ficción era escapista. Y entonces todos los intelectuales latinoamericanos, o la mayoría de intelectuales latinoamericanos, tenían el mainstream, la corriente principal de creación, dirigida hacia esta idea de producir una literatura que expresara lo latinoamericano, la problemática social latinoamericana. Piensa lo que es el cine latinoamericano, el cine ecuatoriano, entre lo que pasaba en los años 70, 80, y lo que pasa a partir de los 90 y ahora.
Claro, pero la ciencia ficción no es escapista, al final es no, incluso más...
Pero
más...
era el prejuicio que tenían. Era un prejuicio terrible, provocado por una visión chata de las cosas. O sea, consideraban que el policial, la ciencia ficción, eran géneros superficiales, escapistas, y que solamente podía hacerse ciencia ficción, lo que tú decías, en Estados Unidos o en Europa, y que alguien que hiciera ciencia ficción en este país estaba traicionando su ser latinoamericano en últimos.
Ya, sí. Bueno. ¿Qué opinas sobre el trato que se le da a la ciencia ficción, no en el país, sino en el mundo en general? Porque también, aunque ya se ha reconocido que hay muchos libros importantes de ciencia ficción en el primer mundo, ahora también, o sea, igual siempre ha sido como que dejada de lado.
Yo no sé si es que en la actualidad se le ha dejado de lado, pero veamos, en lo que hace a la literatura, la ciencia ficción no ha tenido una consolidación tan grande diríamos, en la perspectiva teórica, académica, como lo ha tenido la novela policial. La novela policial, que tiene una dosis de realismo mucho mayor, se ha convertido en el hit de los últimos años. Los grandes autores escriben novelas policiales, desde Vargas Llosa con Lituma, que el personaje policial de él, y entonces se convierte la policial en un género muy valorado. Mientras que la ciencia ficción, que nadie en la actualidad le menosprecia como hace años, o sea, en la actualidad todos reconocen que la ciencia ficción es una manifestación importante de lo literario, pero no tiene el peso de lo policial.
Y no sé si usted considera que esto se puede dar porque la ciencia ficción, o sea, tiene una historia relativamente corta, porque recién, o sea, se considera que empezó con Frankenstein, entonces...
Pero el policial tampoco es mucho, tiene más, muchos más años. Según algunos, el policial empieza con Edgar Allan Poe, que es un poco posterior incluso a Frankenstein. Y según otros, empieza con algunas novelas de fines del siglo XVIII. Y entonces, más o menos, estarían al mismo tiempo que el surgimiento de la ciencia ficción con Frankenstein.
Pero solo porque el realismo es mayor en la policial.
Porque el realismo es mayor y la gente siente que expresa sus sociedades, ¿no? Diríamos porque el realismo en la policial es más directo. Porque no se puede negar que hay un realismo en la novela de ciencia ficción también. Sí. Son novelas, más bien yo diría que tienden hacia el realismo, porque tienden hacia la ciencia y hacia la explicación racional de los fenómenos.
Sí, yo tengo una cita de Arthur C. Clarke que dice exactamente eso y me olvidé de traer. O sea, estaba para su próxima entrevista.
Bueno, para la otra entrevista.
Ah, sí. Bueno, en el tema de las editoriales que no publican y toda esa cuestión, estaba hablando con Abdón Uviria, que me dijo que él, más allá del problema de que se publique un libro de ciencia ficción o no, ve el problema de que las librerías aquí prefieren no vender literatura ecuatoriana, y si es de ciencia ficción, aún peor. ¿Usted cree que esto se da o...?
Las librerías tienen un tratamiento pobre para la literatura ecuatoriana, exceptuando a veces Librimundi, porque Librimundi tiene un funcionario que hace la promoción. O sea, a veces cuando ese funcionario ha sido una persona inteligente, ha hecho un gran trabajo. Suponte, durante una época en ese cargo estuvo Mercedes. ¿Ya? Entonces hacía mesas redondas y todo y se promovía. Y en la actualidad la que mejor hace ese trabajo es la Mónica Varea, con la librería esta, la de él, que se llama, la de ella se llama Rayuela.
Sí,
Mónica hace mucho trabajo.
Yo le pregunté a ella, le dije si es que ella vendería libros de ciencia ficción o vendería libros de ciencia ficción ecuatorianos, y ella dijo que está dispuesta a publicar todo lo ecuatoriano que hay.
Claro. Entonces, ves, ella sí. Pero, qué sé yo, grandes, Mr. Books, que es esas grandes extensiones. Mr. Books casi, claro que está la literatura ecuatoriana ahí. Y algunos de los libreros que están ahí son gente preocupada y que te ayuda. Pero claro, lo que sale es lo global.
Sí, es verdad. A ver, ¿qué opinas sobre el hecho de que la ciencia ficción en Latinoamérica sea más blanda que dura? O sea, sea, porque hay personas que dicen que esto se da porque somos consumidores de tecnología y no productores de tecnología.
Sabes que yo no vería por ahí el asunto, porque quienes producen y consumen literatura de ciencia ficción no son científicos, exceptuando casos muy extraños como por un lado estaba
Asimov,
el otro era Heinlein, que también era máster en ingeniería, y creo que alguno de los británicos también tenía un título en ciencias. En Estados Unidos a veces hay escritores que tienen títulos en ciencias, pero ciencias duras, pero no creo que sea ese el problema. Los grandes escritores de ciencia ficción en Estados Unidos tampoco han sido
como
Ray Bradbury o Ursula Le Guin, que son lo mejor que hay allá de ciencia ficción.
Sí, yo me parecía súper chistoso porque yo estaba buscando en el canon occidental de Bloom si algún libro de ciencia ficción, hace cuando estaba aburrido un día, y vi que solo tenía uno y era el de Ursula Le Guin, La mano izquierda del mal.
La mano izquierda de la oscuridad. De la oscuridad. Es que Ursula Le Guin es algo
ese
muy
no
especial.
Ese no he leído, pero me muero de ganas de leer.
Sí, es una belleza. Pero verás, lo que yo creo que pasa es que nuestra cosmovisión nos acerca más al mito que a la explicación científica de la realidad, que en los países anglosajones. Entonces, por eso, no porque aquí no se fabriquen satélites, no es por eso, sino porque aquí la visión del mundo que tenemos emana más desde lo mítico, desde las creencias, mientras que allá en esos países emana más desde lo científico y desde lo científico, desde las ciencias exactas, las ciencias duras.
Yo estaba hablando con Iván Mendizábal, el que escribió el artículo, y él me dijo que él creía, o sea, eso, que la ciencia ficción de Latinoamérica también podría provenir directamente de los mitos, sin que hay, o sea, como que nazca desde los mitos buscando su propia ciencia, o sea, no necesariamente con la ciencia occidental, pero yo leí en la historia de la ciencia ficción que esos relatos que vienen antes de la ciencia, o sea, que no incluyen, no sé, como por ejemplo cuando una persona viaja a la luna en un cohete que está propulsado por fuegos artificiales, no es ciencia ficción, sino se llama protociencia ficción. Es como que antes de la ciencia ficción. Y no sé qué opina usted sobre esto.
Sabes que yo creo que hay ahí un asunto interesante sobre las fuentes de la ciencia. Creo que eso habría que explorarlo. Hay un libro de Lévi-Strauss que se llama El pensamiento salvaje, que demuestra que los indígenas de la Amazonía sí tienen pensamiento científico.
¿Ese libro está aquí en la biblioteca por si acaso?
Sí, claro, es de los más conocidos. Demuestra que los indígenas de la Amazonía, los indígenas de Sudamérica en general, claro que tienen mitos y que se explican el mundo a través de los mitos y todo eso es cierto, pero también es cierto que determinados conjuntos de pensamientos en los indígenas son científicos. Por ejemplo, los herbolarios, cuando hacen clasificación de hierbas y cómo funcionan las hierbas y para qué, los curanderos indios funcionan como cualquier científico, clasifican, ven efectos, estudian asociaciones, y es así. O sea, cuando te dan una hierba para curarte es porque saben que eso te produce una alteración física que te cura. Entonces, a partir de eso, cabría la idea de que en nuestros países pueda surgir una perspectiva científica autónoma. Y desde ahí una ciencia ficción autónoma. Es un asunto que sobre el que no he pensado, me hace pensar con esto, y que sería muy interesante. Pero de ahí el hecho visto desde Occidente sería protociencia ficción. Visto desde nosotros, sería una posibilidad de investigar.
Usted que es antropólogo, no sé si conoce alguna historia que, digamos, sea de tribus ecuatorianas que sea más o menos protociencia ficción, o sea, algún mito que ellos tengan. Porque en, no sé, en, por ejemplo, en Japón y en China hay mitos en los que siempre hay, no sé, una mujer que se va a la luna, que, o sea, viaja al, fuera del espacio. O sea, son mitos antiguos y no sé si es que aquí en la cultura ecuatoriana haya.
Sí, hay una cantidad de mitos en los que, bueno, protociencia ficción, no sé, o sea, son míticos.
Ya, yeah, claro.
Son míticos.
Y no sé si sepa un libro así en el que pueda consultar.
Verás, hay el libro del padre Rueda, que se llama Mitología. O sea, pones Marco Vinicio Rueda en la, aquí, y hay dos libros hay dos libros de Marco Vinicio Rueda que funcionan para lo de la mitología. Bueno, los buscamos luego, pero sigamos con esto para...
Ya, también le quería preguntar, así, ya solo dos últimas preguntas.
No, tranquila.
La primera es que yo estoy trabajando mi tesis con la definición de Isaac Asimov de que la ciencia ficción es una literatura donde media la ciencia y cómo esta ciencia causa estragos en la sociedad. Entonces, hay personas que me han dicho que no debería usar esa definición, sino que debería leer más definiciones. Y no sé qué usted opina sobre esto, si me puede recomendar otras definiciones, porque leí lo de un ensayo gigante de Heinlein, pero no creo que viene a este propósito, porque es también mucho más occidental, mucho más científico. No sé si conoce alguna definición que tenga más que ver con la latinoamericana.
Verás, la definición que a mí más me gustaba era la de José Ignacio Ferreras. No sé si conseguiste ese libro.
No.
José Ignacio Ferreras tiene un libro sobre ciencia ficción.
Yeah.
Pero era muy difícil de conseguir. Yo me acuerdo que yo conseguí uno, el de Julio Pasos, y él lo debe tener de vuelta el ejemplar. Ese era muy similar al de Asimov, ¿ya? Hablaba de la mediación. Yo escribí un artículo sobre la definición de ciencia ficción
en Anaconda. Sí,
exacto.
Ese leí.
Ese.
Y por eso también.
Por ahí iba yo, y creo que por ahí se podría. Y yo utilizaba lo de José Ignacio Ferreras.
Y el último es... sí, por si acaso conoce a un sociólogo que no sé, que sea profesor aquí de la Católica o algo, me quiera ayudar. Porque el problema es que yo tengo un montón de análisis de la ciencia ficción en la que se refieren a la ciencia ficción en países de Latinoamérica como literatura tercermundista, lo cual, o sea, es un término que ya no se utiliza, o se supone, se debería utilizar países en vías de desarrollo. Entonces yo estoy en un medio de conflicto de términos y quisiera aclarar eso así con alguien que sepa, y no sé si por si acaso con alguien.
Veamos, este rato, ¿no? Hace muchos años que no he ido por la facultad de ciencias sociales allá. No se me ocurre nadie.
Bueno, no
se me ocurre nadie. Carlos, ¿sabes quién? Déjame, apágale nomás de este.
Sí.
Espera.